Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 y 3338 1421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Bienvenido sea usted a la segunda hora de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. 9 de octubre está usted festejando su santo, su cumpleaños, su aniversario de bodas, su divorcio. Lo que esté usted festejando, que lo tenga feliz, 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 como decía mi abuela, como una cochina lombriz. Qué bueno, de eso se trata, que esté usted contento, tranquilo. Digo, hay episodios a veces un poco desalentadores en la vida, pero espero que particularmente en ese instante usted esté tranquilo. Creo que con estar tranquilos, yo creo que eso, con eso ya nos damos por bien pagados. Pues gracias por acompañarnos y aquí estamos entonces para llevarle en esta segunda hora el resumen informativo. Rechaza Citi la oferta de Grupo México para comprar la totalidad de Banamex. Mantiene su plan de vender solo el 25% del banco al empresario Fernando Chico Pardo. Presume el gobierno federal recaudación histórica de impuestos.
Los contribuyentes han cumplido. Hubo también un aumento muy grande, como del 10% en las declaraciones de personas físicas.
Minimiza la presidenta Claudia Sheinbaum preocupación de productores sobre impuesto a bebidas azucaradas.
No tiene sustento. Las bebidas azucaradas se venden en el último rincón del país. Y el objetivo, entiendo pues su preocupación, desde nuestra perspectiva es que se consuma menos.
En cuanto a la cifra exacta del dinero perdido por huachicol fiscal, reconoce la mandataria que aún se desconoce la cantidad.
No hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible. No existe a la fecha.
Diputados de PAN y PRI denuncian que Morena, a través de foros, busquen justificar la próxima aprobación de la reforma a la ley de amparo.
Se están construyendo una serie de argumentos falaces, se extrapolan ideas, se extrapolan ejemplos y se están aprovechando de que no toda la comunidad, no todo el país está atento a este tema.
El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó la detención en Buenavista, Michoacán, de John Mario N., alias Llanero, vinculado con el cobro de extorsiones a productores de limón. Por cierto, ya que hablamos de Michoacán, este estado, colindante con Jalisco, por cierto, también lidera la producción nacional de aguacate, limón y berries en este año 2025. Vinculan a Norma Angélica N., implicada en el asesinato de dos funcionarios de la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada. Alerta la UNICEF sobre malnutrición en los niños mexicanos. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás, compañero? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. ¿Qué dice la inseguridad? Pero antes, no sé si tuviéramos información de lo que está sucediendo en Periférico, por favor.
Sí, Marcelo, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Fíjate que hay poca información en torno al tema. Lo que les puedo adelantar es que efectivamente hay vecinos de diferentes colonias aledañas a la zona del Cerro del Cuatro, en el municipio de Tlaquepaque, que están haciendo bloqueos parciales en este anillo metropolitano, al parecer en ambos sentidos, y esto obedece a un tema de un reclamo por obras de mi macroperiférico. Al parecer, es la información preliminar que tengo, acabo de tener comunicación con el área de comunicación social de la CETRAN, al parecer tiene que ver con obras que se están realizando en el punto y que les quitaron una parada del camión. Está la información en proceso, las autoridades tanto de la CIOP como de la CETRAN están ya por llegar al punto para entablar un diálogo con los afectados. Lo que le puedo decir es que si puede evitar la zona, hágalo, se puede tomar alguna ruta alterna, hágalo, porque sí se está generando un conflicto real severo debido a estos cierres parciales, itinerantes mejor dicho. Entonces hay que tener precaución, y si ya no puede salirse, pues sobre todo hay que tener mucha, pero mucha paciencia, Mercedes. Estaremos pendientes de la actualización que nos den las autoridades, pero parece que tiene que ver con obras de macroperiférico. Hay que recordar que en Tlaquepaque se están llevando a cabo la construcción de los laterales, y pues parece que no tienen fin. Entonces es muy probable que tenga que ver con esto y que les esté afectando para poder tomar su transporte público. Estaremos, insisto, pendientes de lo que nos actualicen las autoridades y de este diálogo que puedan tener con los afectados o con los inconformes. Vamos a entrar a temas de inseguridad, Mercedes, porque lo que se vivió anoche en el municipio de Tonalá de inicio, pues fue una noche bastante violenta para los tonaltecas y una tragedia sacudió a los vecinos de la colonia Camuchines 2. En la calle El Vila, al cruce con Viña, un sujeto pues privó de la vida a quien sería su propio abuelo. Imagínense usted la tragedia, los vecinos hicieron un llamado, no a las autoridades de inicio, a la familia de este adulto mayor de 83 años, quien se sabe, pues aparentemente compartía la vivienda con uno de sus nietos, un hombre del cual autoridades no han precisado la edad. Les llamaron para decir que escuchaban gritos y movimientos inusuales dentro de la finca. Familiares del octogenario acudieron, tocaron la puerta, y por una de las ventanas se asomó el nieto, inmediatamente cerró la cortina, salió diciendo que su abuelo estaba enfermo y que estaba inconsciente. Uno de los familiares entró y localizó a esta persona de la tercera edad con huellas, de una brutal golpiza, con el rostro tapado con una bolsa y atado de las pies y de las manos, evidentemente ya sin respirar, presumiendo que ya no contaba con signos vitales. Al salir esta familia y encarar al nieto, este comenzó a correr, argumentando que no lo había matado, comenzó a escapar. Y entre los gritos y la trifulca, vaya emergencia, de verdad, Mercedes, lo que se vivió en esta cuadra de la calle Viña, porque los vecinos salieron, evidentemente ya sospechaban que algo mal estaba ocurriendo, y en conjunto con familiares, sometieron a ese sujeto, le propinaron una golpiza, lo maniataron y lo entregaron después a las autoridades, que después de varios reportes, pues finalmente acudieron y este hombre fue entregado a la autoridad. El hombre de 83 años fue declarado muerto dentro de su vivienda. Los paramédicos en esta valoración preliminar indicaron que efectivamente las causas de muerte al parecer eran contundentes, que recibió en el cráneo, en el estómago, en la cara, prácticamente en todo el cuerpo. Una agresión despiadada a este sujeto, a quien dicen vecinos lo crió como un hijo, y finalmente, imagínense usted, le pagó con la muerte de esta manera. Ya por fortuna este sujeto detenido en manos de un ministerio público, se están haciendo las indagatorias. Esta es la versión que ofrecieron vecinos en el lugar de los hechos. Vamos a esperar qué puede aclarar o qué puede sumar la autoridad, pero estaríamos entonces hablando de un nuevo parricidio ocurrido en el municipio de Tonaltec. Y posterior a ello, prácticamente con diferencia de 30 minutos, sobre una brecha conocida como Camino La Pedrera, cercana al periférico nuevo, en la colonia Coyula, también de Tonalá, fue localizada una mujer que fue ejecutada con el mejor conocido como tiro de gracia. La víctima es una mujer de aproximadamente 45 años, según datos de la autoridad, y fueron habitantes de un predio rústico, quienes al paso vieron el cuerpo tirado entre los matorrales y con una lesión en la cabeza. Salieron al periférico, esperaron a que una unidad de la comisaría tonalteca pasara por el sitio, le pidieron el apoyo, llegan los policías y confirman la noticia criminal. Por protocolo se pide a los paramédicos de la Cruz Verde, quienes confirman que la lesión que presentaba era un impacto de bala en el cráneo. No se localizaron indicios, por lo que hay la hipótesis, salvo lo que puedan arrojar las investigaciones posteriores, de que esta mujer habría sido asesinada en otro punto, inclusive arriba de un auto, y posiblemente los criminales simplemente arrojaron su cuerpo entre los matorrales. Nadie la identificó, y por ser una zona carente de todo tipo de servicios públicos municipales, llámese alumbrado, pavimento y demás, evidentemente no hubo alguien que pudiera aportar datos de si vieron a alguien, algún carro sospechoso, algún disparo, nada, nada se sabe en torno al crimen, y a las autoridades bajo el protocolo de feminicidio, pues continúan haciendo las indagatorias. Luego también, en el municipio de Tonalá, ya a punto de amanecer, cerca de las 5 o 6 de la mañana, en una vivienda de la colonia Paseo del Prado, fue ejecutado un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Él fue atacado por un comando armado dentro de un domicilio, presentaba al menos 6 impactos de bala, y lamentablemente cuando los colonos reportaron la agresión y ver sujetos correr en automóviles, pues llegan los policías y confirman que esta persona ya había muerto, tenía aproximadamente 15 minutos, presentaba impactos en prácticamente todo el cuerpo. En este caso hay características, aunque mínimas, de los causantes, pero que fueron sumadas a la carpeta de investigación que los elementos de la Fiscalía de Jalisco también iniciaron por este caso. Es decir, estamos hablando, Mercedes, 3 asesinatos, entre ellos un posible feminicidio y un posible parricidio, en la última jornada en el municipio de Tonalá, es decir, prácticamente de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Así la violencia en Tonalá. Finalmente, comentarles sobre esta captura. Estas sí son buenas noticias porque la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía y la Policía Estatal, lograron la captura de un hombre identificado como Efren N., de 49 años, quien estaba identificado con un objetivo prioritario de las autoridades estatales. Él está acusado por el delito de homicidio. Esta detención se logró tras hacer un operativo exhaustivo de rastreo y con inteligencia, así como también con geolocalización, que incluyó patrullajes y monitoreo en la zona oriente de la ciudad. Fue capturado en las inmediaciones de la colonia Oblatos. Se le cumplimentó esta orden de detención y ahora, bueno, pues ya está en manos de la Fiscalía de Jalisco para proceder. No se dan más detalles de a quién asesinó o la fecha del crimen, pero por fortuna, insisto, eso es una buena noticia, ya pues un homicida fuera de las calles de la ciudad. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una estupenda noche.
Igual para todos, buenas noches.
Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial. Les recuerdo, hoy es jueves de consultorio, y vamos a hablar sobre la donación y procuración de órganos y tejidos. Ya volvemos. Y saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien hoy en módulo de servicio, programa que él conduce, como usted ya sabe, a las 10 de la mañana aquí en Radio Metrópoli, hablaron sobre las licencias de conducir para chofer, para automovilista, para motos o motociclistas, quiero decir. ¿Qué fue lo relevante de esta charla, Huicho? ¿Cómo estás?
Hola, Meche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hubo muchas cosas muy interesantes hoy en esta charla que tuvimos. Él es nuevo, prácticamente... Tiene 4 meses, Edgar Grajeda, como director de licencias de la Secretaría de Transporte. Varias cosas interesantes. Una, que hay módulos, tanto en las fiestas de octubre como en la Expo Ganadera, para que usted pueda tramitar su refrendo de licencia. No la nueva licencia, sino únicamente refrendo. Incluso ahí hay cajas para pagar en efectivo o mediante tarjeta su refrendo de licencia. Otra cosa que también llamó la atención es el hecho de que siguen yendo muchos adultos mayores a tramitar su licencia de manejo, mayores de 72 años, 75 años, pero no para manejar un carro, sino para tener la identificación. Dice que ahí en Bienestar, por ejemplo, les piden hasta 12 identificaciones y una de ellas es la licencia de manejo, que por cierto, si usted tiene de las nuevas licencias de manejo, chéquenle usted cuántos candados tiene ya estas licencias. Es de llamar la atención, un documento absolutamente probatorio para que te pase también como documento oficial en caso de alguna identificación. Dicen que los bancos se la están aceptando, eso nos dijo él, no sé si de veras en la vida real está ocurriendo, pero sí es una licencia de manejo muy diferente a las que por lo menos hace 3 años todavía se expedían ahí en la Secretaría de Transporte. Pero algo que también nos llamó mucho la atención es el asunto de los motociclistas. Dicen que el miedo no anda en burro, y bueno, a raíz de los operativos que lleva a cabo la Policía Vial, por no contar con documentos, entonces la licencia de manejo, y que está generado que muchos motociclistas se queden sin su vehículo, sin su motocicleta, entonces, pues, se ha incrementado el número de motociclistas que van a realizar su trámite para tener, ahora sí, licencia de motociclista. Están circulando sin documentos, y uno de ellos es muy importante, la licencia de motociclista. Esto fue lo que nos comenta justamente Edgar Grajeda, director de licencias de la Secretaría de Transporte. Adelante, por favor.
Ciclistas. Para motociclistas estamos atendiendo alrededor de entre 70 y 150 personas todos los días para trámite nuevo de motociclistas. Uh-huh. Cuando anteriormente eran 40, 50 personas, ahorita estamos en el doble o el triple de personas que estamos atendiendo, ¿no? Y emitiendo licencias nuevas de motociclistas.
Ahí está lo que comenta el director de licencias de la Secretaría de Transporte. Una licencia de motociclista nueva cuesta 507 pesos y el refrendo de la misma 479, pero no es nada más y chílame otra, ¿no? Ellos tienen que tomar una capacitación y ver videos en torno a siniestralidad con motociclistas. Tienen que saber, por ejemplo, decían, se les dice que a los motociclistas antes de tramitar su licencia, que su única protección es su cuerpo, dice, mientras los que vamos en carro, el mismo vehículo es su protección. A ustedes, tal vez el casco y párale de contar, porque el cuerpo es la protección, así que tienen que manejar con mucha precaución. Entonces, antes de expedir la licencia de manejo de un motociclista, un trámite, tienen que pasar unos exámenes para poderse las expedir. Así están en estos momentos las restricciones en torno a la licencia de manejo, y qué bueno que estén dando resultados estos operativos contra motociclistas en la calle. Miguel Amechi, el reporte que te tengo.
Y ojalá que los motociclistas también tomen conciencia, porque, no, qué barbaridad, se pasan el alto, se suben por las banquetas, te rebasan entre banqueta y, sí, por la derecha. Ay, no, una cosa tremenda.
Sí, hace ratito justamente hubo un accidente de una motocicleta en el túnel de la avenida López Mateos, debajo de la Minerva. Esto, como tú comentas, un motociclista trata de rebasar al vehículo que venía delante de él. Pero pues es que ahí en la López Mateos estiras y aflojas, te paras y luego sigues. Entonces, rebasas que va adelante, ya cuando agarras tu carril, el otro que iba en el otro carril, otro vehículo, pues se para, como es lógico, y ¡pum!, se impacta en la parte posterior. Todavía, por fortuna no pasa mayores, pero todavía se baja el motociclista enojado, gritándole al automovilista que por qué se para. De repente, menso, no estás viendo que no se avanza y todavía tú queriendo rebasar. Por fortuna no pasó mayores, no pasó de los gritos y cada quien se fue con su trancazo.
Ay, no, qué barbaridad. Sí, no, todavía se indignan. Fíjate que me pasó, ¿qué fue? Hace 2 días, si no me equivoco, yo voy a dar vuelta a la izquierda y cuando voy dando vuelta a la izquierda no me aparece un motociclista en sentido contrario. Ajá. O sea, todavía le hago una seña y me la mienta. Yo dije, a ver, mi chavo, si el que va en sentido contrario eres tú.
Claro.
No, son... De veras, perdón, ¿eh? A lo mejor no todos, pero al que le quede el saco son una plaga.
Sí, absolutamente. Y ahora está de moda que te golpean, ya no con los puños, ahora te golpean con el casco. Agarran su casco y empiezan a golpear tu vehículo hasta tumbar el espejo.
No,
así
no.
Andan también muchos de ellos.
Bueno, eso ya es violencia, eso ya es, delincuencial. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Ya estás muy bien, José Luis Jiménez Castro, con la información. Vamos con otro capítulo de la ley de amparo. Hay una inconformidad por parte de los grupos parlamentarios de PAN y PRI en este proceso. Arturo García Caudillo, tú nos informas. Buenas noches. ¿Arturo?
Aquí estamos.
Adelante, Arturo.
Gracias, Mercedes. Hablando de la ley de amparo que tanto tardó en llegar a la Cámara de Diputados, pues bueno, llegó, fue recibida por la mesa directiva le envió comisiones, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Justicia, que trabajan en forma unida para elaborar un dictamen, y pues bueno, el primer acuerdo al que llegaron es que van a hacer foros o parlamento abierto, en fin, van a permitir la participación de la gente interesada y la que sabe del tema. Sin embargo, tanto el PRI como el PAN aseguran que lo que están haciendo en esas comisiones es un auténtico sabadazo, un albazo parlamentario o legislativo, porque el acuerdo era que propusieran a la Junta de Coordinación Política, y en la Junta de Coordinación Política, donde están representados todos los partidos, iban a decidir cómo se llevaba a cabo el formato. Sin embargo, ya en ambas comisiones hicieron el anuncio, lo subieron a la página de la Cámara de Diputados, a la Gaceta Parlamentaria, y anuncian que mañana, viernes, sábado y el próximo lunes estarán llevándose a cabo estos foros, si se le puede llamar de esa forma, respecto de la ley de amparo, la reforma a la ley de amparo. Pero insisto, dicen en el PRI y en el PAN, que ofrecieron hoy conferencia conjunta, que lo que están haciendo es un auténtico desaseo y es una forma de querer ocultar lo que verdaderamente desean, y es darle gusto a quien habita Palacio Nacional. Pero vamos a escuchar a Rubén Moreira, el coordinador de la facción parlamentaria del PRI.
No se trata entonces de mejorar la legislación, sino se trata de un mandato que viene desde el poder, y que cuando se debilita el amparo, se debilita a las personas, a los individuos, a los colectivos, y se fortalece el autoritarismo. Esa es la síntesis de lo que va a pasar. Que para lograr eso, se están construyendo una serie de argumentos falaces. se extrapolan ideas, se extrapolan ejemplos, y se están aprovechando de que no toda la comunidad, no todo el país está atento a este tema, y por eso mismo, pues lo quieren en sabadazo, como se dice vulgarmente.
Pues ahí está justamente Rubén Moreira, dice que es un auténtico sabadazo, que les han querido ganar con un albazo parlamentario, y que, pues de entrada, pues ya con eso anticipan que el voto de la oposición va a ser en contra. Repito, tanto PAN como PRI ofrecieron conferencia conjunta para pues denunciar esta situación. En comisiones dicen, pues están tratando de adelantárseles y no tomando en cuenta lo que ya se había acordado en la misma Junta de Coordinación Política. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias, muy buenas noches, pendientes seguiremos de esta dichosa ley de amparo, que tengas, bueno, ya te dije buena noche, que tengas dulces sueños entonces.
Y que ustedes tengan un magnífico consultorio.
Que así sea, gracias Arturo.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Hoy en el consultorio, efectivamente, como lo menciona Arturo, vamos a tener al doctor Eduardo Tapia Alcalá. Él es coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, precisamente para hablar sobre la donación de órganos y tejidos. ¿Tiene usted alguna duda con respecto a ese tema? Lo esperamos entonces. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp y el Telegram, que también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Más adelante vamos a tener el consultorio, por si usted quiere participar. El tema de la donación de órganos es algo que todavía nos falta por concientizar, quizás por entender, por sensibilizarnos, porque de verdad el hecho de que alguien muera bajo los protocolos que se requieren para poder extraerle alguno de los órganos implica salvar no una vida, sino inclusive muchas vidas. De ello estaremos hablando entonces más adelante. Pero ¿qué le parece si nos vamos ya con los deportes? ¿Ya llegaste, Manuel?
Ya estamos aquí, Meche. Perdón por la demora, pero hay un partidazazazazo en este momento, que créeme, para los amantes al béisbol, están algunos sufriendo y otros por demás emocionados. En extra innings, los Dodgers de Los Ángeles están jugando su pase a lo que sería la serie de campeonato. Ya va la entrada número 11, el juego contra los Phillies de Filadelfia está empatado a una carrera, hay un corredor en tercera, no, aquello está hecho una locura en el Dodger Stadium. Si Dodgers gana este encuentro, si logra anotar esa carrera, sacaría boleto para ir a la serie de campeonato.
¿Y dónde están los Yankees?
Los Yankees, bien, gracias, ya se fueron de vacaciones. ¿Allá? Ayer les dieron crán los Azulejos de Toronto, se encargaron de dejarlos fuera de la fiesta. A ver en qué plan viene don Melitón el próximo domingo.
Es lo que te iba a decir, ¿no?
Ya está el padre Felipe me mandó un mensaje, oye, y a ver cómo anda don Melitón.
No te va a contestar.
Yo creo que no, a lo mejor.
No te va a contestar.
Va a estar herido pues, de gravedad.
Ahí te dejo.
Gracias, Meche. Y efectivamente, como le comentaba a usted, esto está de alarido porque todo puede pasar. Hay dos outs ya y se juega la parte baja de la entrada número 11. En extra innings se va a definir este partido, que es el número 4 de la serie divisional de la Liga Nacional entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles. Hay que recordar un poquito cómo han ido las cosas en esta serie, donde los Dodgers ganaron los primeros dos juegos, pero ayer los Phillies de Filadelfia cortaron distancia y se mantuvieron con vida al derrotar a los Dodgers. Hoy un juego parejísimo. En la séptima entrada, los dos anotaron carrera, primero los Phillies y luego los Dodgers, y aquello terminó ya después de la novena entrada, pues con el empate a uno en la pizarra. Se van a los extra innings, pasa la entrada número 10, y en este momento pues se juega ya la entrada número 11, y estamos a la expectativa a ver qué es lo que va a ocurrir. E insisto, hay dos outs en este momento, parte baja de la entrada número 11, y bueno, si Dodgers logra anotar, si Dodgers logra ganar este juego, pues estaría ganando la serie divisional y sacaría boleto para la serie de campeonato. Pero si los Phillies hacen lo propio, si logran entonces sacar la pizarra a su favor, estarían empatando a dos la serie divisional, y entonces habría que disputar un quinto y último encuentro. Así es que está por demás interesante el partido que se lleva a cabo en estos instantes. También hay actividad en la otra serie de la Liga Nacional, donde los Cerveceros de Milwaukee, que llevan ventaja de 2-1 ante los Cachorros de Chicago, pues están perdiendo hoy 3-0. Se está jugando aquí, el juego es muy joven, se está jugando apenas la parte alta de la segunda entrada, y los Cachorros están al frente 3-0, donde puede haber el desenlace de un momento a otro es en el duelo de los Dodgers y los Phillies de Filadelfia. Bueno, ya que arrancamos con otras cosas diferentes al fútbol, porque así lo amerita la ocasión, el pedalista mexicano Isaac del Toro conquistó el día de hoy en solitario el Gran Piamonte 2025, una de las carreras ciclistas más prestigiosas de Italia, con recorrido de 179 kilómetros, su tiempo fue de 4 horas 8 minutos 24 segundos, y con ello califica como un sueño las 15 victorias que ha conseguido hasta el momento en la temporada en el ciclismo de Europa. Aquí lo escuchamos.
Sí, al final con la fuga un poco completa de equipos era un poco difícil controlar, ya que no teníamos muchos más números de parte del equipo, pero creo que al final las cosas se dieron un poco para poder tener una distancia justa e intentar llegar en el último momento, en la última vuelta.
Es la victoria número 15, ¿eh? ¿Qué temporada para usted?
Sí, la verdad es que es increíble, es como un sueño y estoy muy feliz y orgulloso. Obviamente no es solo, o sea, todo el equipo me está apoyando siempre y es simplemente increíble.
15 victorias para Isaac del Toro en la temporada, no es cualquier cosa, créame lo que cuando salga la siguiente clasificación de la UCI, la Unión de Ciclistas Internacionales, va a estar por ahí en el cuarto, si no es que tocando el podium del tercer lugar, dependiendo pues de lo que suceda en las competencias que restan. La siguiente carrera, por cierto, del Torito Mexicano será la Clásica Monumento en Lombardía este próximo sábado. Bueno, pues este viernes tendremos la corrida de las luces en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Será a las 8:30 de la noche. La presencia de Diego San Román y también un español que viene realmente. Ahora sí que con bastante actividad, y sobre todo muy joven y que ha causado sensación allá en España. De hecho, será su debut aquí en el Coso Tapatío. ¿Le parece si escuchamos al respecto el reporte de Martín Navarro? Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Y el día de mañana, en punto de las 20:30 horas, se llevará a cabo en la Plaza Nuevo Progreso la corrida de las luces, algo diferente, algo especial, y que lleva 3 años que se realiza. Hay una ceremonia religiosa, la Virgen de Zapopan, lo que resulta emotivo. Estarán en el ruedo, para empezar, Marco Pérez, un joven de 17 años, es el torero prácticamente sensación ya en el mundo, lo comparan con el arranque del Juli, que ya está retirado. Escuchemos lo que dice Marco Pérez a unas horas de su presentación en México y sobre todo en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara.
La de no defraudar a todos los seguidores que confían en mí y que pues acercan tarde a tarde y me siguen en cada compromiso que tengo, ¿no? Creo que es mi principal objetivo, ¿no? Por encima de la presión o de las opiniones de otras personas, sobre todo mi principal obsesión es el tratar de como te digo, de que toda la gente que mantiene la ilusión por mí y pues me muestra sus esperanzas y su cariño, pues intentar devolverles toda esa entrega y ese cariño en la plaza, ¿no? Y pues si yo toreando les hago feliz, pues intentar que eso, que siempre salgan satisfechos y con ganas de volver a verme, ¿no? Y bueno, luego la presión, pues siempre se encuentra ahí, ¿no? La presión, el miedo escénico un poco también, ¿no? El que todo salga bien, el miedo al fracaso, pero bueno, creo que por encima de todo está el tratar de disfrutar tarde a tarde, de hacer, disfrutando uno mismo, hacer disfrutar al tendido y a la afición, y sobre todo pues creo que es una profesión para ser muy feliz y pues a través del toreo expresarte, ¿no? Que es lo más bonito que hay.
Ahí el torero español juvenil Héctor Pérez, quien buscará mañana triunfar en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara en esta segunda parte del serial de temporada. Mencionar que le van a acompañar en el ruedo Diego San Román, que sabe lo que es triunfar, que sabe lo que es cortar pelo en la Plaza de Guadalajara, y también Isaac Fonseca. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, ahí tiene usted entonces la información. Le gusta la fiesta brava y el día de mañana especial esta corrida de las luces con la presencia de la Zapopana, ahí en el Coso Tapatío, corrida nocturna, la corrida de las luces en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Vamos ahora al fútbol porque la selección de Argelia se convirtió el día de hoy en el invitado número 20 para el Mundial de Fútbol del 2026. Derrotó 3-0 a Somalia y se suma Marruecos, Túnez y Egipto como las cuatro países, los cuatro países selecciones de África clasificadas hasta el momento a la Copa del Mundo. En la eliminatoria mundialista de Europa, las selecciones de Austria y Dinamarca protagonizaron goleadas de escándalo el día de hoy al imponerse 10-0 y 6-0 sobre San Marino y Bielorrusia respectivamente. Estamos hablando de una eliminatoria mundialista allá en Europa, en tanto que Países Bajos derrotó 4-0 a Malta. Pese a que fue el entrenador que logró ascender al Real Oviedo después de 24 años en la segunda división de España, Grupo Pachuca anunció el día de hoy la destitución del técnico serbio Veljko Paunovic, debido a que en las primeras 8 jornadas de la Liga de España sumó solo 2 triunfos por 6 derrotas. Paunovic deja al Oviedo en el lugar 17 de 20 competidores, solo un puesto por encima de los 3 que descienden. Quedaron definidos los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile después de que Estados Unidos goleó esta tarde 3-0 a Italia y Marruecos se impuso 2-1 a Corea del Sur. El sábado a las 2 de la tarde, España enfrentará a Colombia y a las 5 México tendrá una durísima prueba ante Argentina. El domingo los otros dos partidos, Estados Unidos se medirá a Marruecos y Francia ante Noruega. El primero será a las 14 horas y obviamente el siguiente a las 5 de la tarde. Así es que vamos a ver cómo le va a México, si saca boleto para las semifinales. Por lo pronto, pues ahí está ya listo, lista las series de los cuartos de final y esperando que México tenga un buen partido para que logre sacar boleto rumbo a lo que será la siguiente fase. Se acaba el partido y los Dodgers de Los Ángeles en extra innings derrotan 2-1 a los Phillies de Filadelfia. Con esto, pues están sacando boleto a la serie de campeonato en la Liga Nacional. Vaya juego no apto para cardíacos, de manera dramática, insisto, y en extra innings. Los Dodgers de Los Ángeles vencen 2-1 a los Phillies. Acaba de entrar la carrera número 2 y con ella marcan la diferencia. Así concluimos nosotros con este espacio. Vamos a una pausa y enseguida más información para usted.
El consultorio en Metrópoli al día.
El día de hoy queremos en este consultorio platicar sobre un tema con el que nos hace falta familiarizarnos más, entenderlo más, empatizar más, y que a veces surge pues mucha información falsa, que llena de temores, o se considera que se llega en un momento determinado hasta violar, digamos, la intimidad de un cadáver. En fin, muchas cosas, pues, que en la ignorancia tejemos historias que nos impiden dar el paso de que si morimos, de acuerdo a lo que entiendo, debe ser un protocolo incluso para que se pudieran utilizar nuestros órganos, pues esto pueda ser factible. Y precisamente para platicar al respecto, le quiero agradecer enormemente al doctor Eduardo Tapia Alcalá, coordinador hospitalario de donación de órganos de donación de órganos y tejidos, del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que nos haya tomado la comunicación. Doctor, estoy hablando más rápido de lo que pienso o al revés, ya no supe qué dije. ¿Cómo está? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches. Gracias a ti y a todo tu auditorio, a las órdenes.
Doctor, pues hablar de este tema, ¿qué tanto se ha avanzado efectivamente en torno a la donación de órganos y tejidos, y sobre todo cuando vemos pues la misma experiencia que tiene el Hospital Civil? ¿En qué están ahorita ya, como en la quinta donación multiorgánica que salva vidas, doctor?
Sí, mira, efectivamente el día de antier se llevó, de hecho ya la sexta multiorgánica, junto con otras seis de multitejidos, y esto es muy importante. Se ha avanzado mucho, pero aún así insuficiente.
Insuficiente, ¿por qué es insuficiente, doctor?
Porque todavía la lista, como se conoce, de espera, o es el registro de pacientes que esperan un trasplante, aún son más de los que se pueden cubrir a través de estas donaciones.
Ahora, entiendo que para que una persona cuando muere, inclusive el tipo de muerte marca la diferencia entre que pueda donar o no. ¿Es correcto?
Es correcto, Mercedes. Muy importante mencionar que una donación multiorgánica, o sea, estamos hablando cuando se puede donar corazón, hígado, riñones, pulmones, páncreas, intestino, inclusive, o mujeres en su momento de edad fértil, útero, necesitan tener un diagnóstico clínico médico de muerte encefálica o muerte cerebral. Rápidamente explico esto. Es cuando el cerebro deja de funcionar por algún daño irreversible, ya sea un traumatismo, un accidente, un balazo, etcétera, un evento vascular cerebral, que hace que el cerebro se apague, que deje de funcionar. Sin embargo, está intubada la persona, está todavía con el corazón latiendo, y es ahí cuando se pueden obtener estos órganos sólidos, sí, que ya mencioné, y también se pueden procurar ahí tejidos, córneas, piel, hueso, tejido musculoesquelético.
¿Cuáles serían las muertes efectivamente que no dan posibilidad de, aunque pudiera, bueno, que las que no se puede extraer absolutamente ningún órgano, doctor?
Bueno, partiendo del punto de que hay criterios de exclusión absolutos y relativos, ¿no? O sea, criterios de exclusión son, por ejemplo, el desconocimiento de la causa de muerte. Si no sabemos como médicos de qué falleció, no se pueden tomar esos órganos o tejidos. También, por ejemplo, el tener cáncer, o sea, neoplasias metastásicas, el tener una infección, una sepsis, en ese aspecto, pues también descarta. Sí, o en su momento que no estén identificados, que no haya familia que puedan otorgar el consentimiento para donación, es un criterio legal, sí, judicial, que no se permite, no se autoriza tomar órganos tejidos de esa persona.
Ah, eso es importante, pues, sí, porque pudiera ser efectivamente alguien que no tiene familiares, pero no se le puede tocar, por decirlo de alguna manera, aún si reuniera los requisitos.
Exactamente, sí, es indudablemente que se requiere por ley a tener el consentimiento familiar. ¿Y quiénes son? Debe ser familia directa, sí, la esposa, la concubina, los padres, los hijos, en ese aspecto el adoptado, el adoptante, son quienes exclusivamente la ley autoriza que avalen la voluntad del familiar, ¿no? En este caso del fallecido o fallecida.
Doctor, en este caso también se toma en cuenta la edad de la persona que fallece.
Sí, claro. Los criterios, por ejemplo, van desde los 2 años, o sea, un bebé de 2 años, inclusive hasta ya personas de la tercera edad, de 80 años, 82, ha sido lo máximo aquí en Jalisco que se han procurado órganos sólidos. Pero bueno, los criterios cada vez se amplían más. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues yo soy diabético, yo ya tengo hipertensión, yo ya tengo esto, lo otro. Cada caso se evalúa, se valora individualmente y se realizan las pruebas pertinentes para ver la viabilidad, y si así lo consiente la familia, se pueden procurar los órganos y o tejidos.
¿De un solo cadáver se pueden extraer todos los órganos, o también hay algún proceso de exclusión?
Sí, cada caso, como menciona Mercedes, se individualiza. Por ejemplo, hay pacientes que, por ejemplo, solamente que ya tuvieron una parada cardíaca no previa, ya con muerte encefálica, y bueno, pues corazón ya no va a ser viable, pulmones tampoco, o sea, se individualiza. Lo idóneo es cuando tenemos pacientes, pues sí, en edad joven, en el aspecto entre los 18 y los 30 años, que bueno, pues no tenían otras enfermedades, que se pueden utilizar realmente todos y cada uno de los órganos y tejidos para trasplante. Cada caso es muy particular.
Hablando de casos y de estos seis casos multiorgánicos de donación en el Hospital Civil, platíqueme cómo fue precisamente el tema de la relación con los familiares, que no sé si decidieron ellos o ya la persona o las personas que murieron de alguna manera habían manifestado su voluntad de ser donadores de órganos.
Sí, mira, cada caso, te digo, es muy particular, pero por ejemplo, el último que tuvimos antier fue más sencillo para la familia la decisión. ¿Por qué razón? Porque la esposa fue la concubina quien dijo, ¿sabe qué, doctor? Él lo manifestó en vida. Fue un masculino de 42 años que tuvo un derrame cerebral, que lamentablemente pues se le convirtió en una muerte encefálica, y la familia platicó en su momento, o más bien esta persona manifestó su deseo en vida de que al momento de su fallecimiento él quería ser donante de órganos y tejidos, y simplemente la familia dijo, vamos a respetar su voluntad. Esto es muy fácil en el punto de tomar una decisión, aunque es difícil a la vez, porque está en un momento de duelo, está en un momento de que les acaban de decir, tu ser amado ya no va a regresar, tu ser amado pues ha perdido la vida. Sin embargo, cuando se hace el abordaje oportuno, de una u otra manera, con todo el profesionalismo, todo el protocolo que así manejan todos los programas de donación y trasplante, ayudan mucho para que la decisión familiar sea consensuada y de esta forma se firme consentimiento y se siga todos los protocolos.
El tema siempre es importante hablarlo en familia, ¿no? Porque ha habido casos contrarios donde ciertamente una persona ha manifestado su voluntad, su deseo de que si cuando muera se pueden utilizar sus órganos, la familia en cuanto muere, no, no,
sí,
no,
sí.
O sea, totalmente en contrario al deseo del difunto.
Es correcto. Yo siempre he mencionado que cuando en vida te hiciste respetar en tus decisiones, ¿cuánto más no van a respetar tu voluntad cuando ya no estés? O sea, cuando está este momento tan sensible de decir, híjole, mi ser amado ya no está, ya falleció, es una parte medular para decir, tengo que respetar porque es su última voluntad o es su última palabra que manifestó. Y en verdad creo que esto es un tema que se debe de platicar en familia, con la esposa, con el esposo, con el cónyuge, con los padres, con los hijos, porque realmente uno nunca sabe en qué momento podamos partir. Como dice, no es que tengamos un pensamiento suicida, mucho menos, pero sí es muy importante platicarlo, familiarizarlo, estar conscientes de que nuestro cuerpo puede ayudar a más de 8 personas salvando la vida a través de los órganos, o inclusive a más de 100, 150 a través de la donación de tejidos.
Doctor, mire, aquí hay una pregunta de una persona de nuestra audiencia, Pavel Martínez. Dice, afortunada entrevista. ¿Cuál es el protocolo y destino en donación de cadáver de ancianos a la ciencia? Destino de restos, quiero decir. ¿Existe esto?
Mira, lamentablemente, digo, la ley dice que uno es disponente de su cuerpo y lo puede donar total o parcialmente posterior a la vida. Digo, parcialmente en vida y posterior completo, ¿no? Sin embargo, ya ahorita muchas cuestiones han cambiado con las leyes del tratado del cuerpo y ya no se pueden donar inclusive a las universidades, ya se usan maniquís, inclusive ya hasta derechos animales, ¿no? Por mencionarlo, ya no se permite el hacer prácticas con perritos, con animalitos como conejos, etcétera. Ha cambiado mucho en ese aspecto. Sin embargo, lo más importante es decir, bueno, si en algún momento es viable y las condiciones médico-legales lo permiten, y clínicas, que se han donado mis órganos y tejidos con fines de trasplante, eso sí es posible, siempre y cuando la familia lo autorice.
Doctor, en este momento, ¿contra qué se está luchando particularmente por romper, por erradicar en cuanto a la reticencia de la gente para ser donadora de órganos y tejidos?
Pues mira, siempre han existido los mitos, los tabús al respecto, y uno de los más comunes es, por ejemplo, sobre el tratado o la dignificación del cuerpo, ¿no? Porque cuando mencionamos, bueno, su familiar puede donar tejido musculoesquelético, que son los huesos largos, o piel, inclusive, que son porciones de espalda, glúteo y muslo, de la parte de atrás del cuerpo, dicen, oye, pues ¿qué me vas a entregar? ¿Te va a descuartizar el cuerpo de mi ser amado? La realidad es que se dignifica, el cuerpo se puede velar a féretro abierto, el cuerpo se entrega completo, lo único que se procuran pues son estos tejidos, por ejemplo con las córneas, ¿no? Que puede ayudar a recuperar la vista de dos personas invidentes a través de una cada córnea. No es que se quite todo el ojo, es la pupilente natural, se colocan prótesis, se hace dignificación, y estos son uno de los mitos que más miedo tiene la gente o la familia que tiene, ¿no? En ese pensamiento.
Pues ahí la explicación para romper con ese mito. Una vez que se extraen los órganos, ¿tienen un tiempo de vigencia para pasar a otro cuerpo?
Correcto. Sí, se llama periodo de isquemia. Por ejemplo, el corazón no puede durar más de 4 horas extraído de un cuerpo, o sea, porque tiene que ser trasplantado inmediatamente en ese lapso para que pueda volver a latir en otro cuerpo. Igual pulmones, los riñones de 24 a 48 horas, dependiendo si está en máquina de perfusión. Todo esto ayuda y es otro de los mitos, ¿no? De que secuestran gente para obtener órganos y los van a guardar en refrigeradores y ahí los tienen, ¿no? No, la realidad es que una vez que se procura un órgano en ese aspecto, tiene que ser prácticamente la logística de ya tener al receptor idóneo que está en lista de espera para que pueda ser trasplantado lo más pronto posible.
Doctor, se nos ha venido el tiempo encima, pero le agradezco infinitamente esta información que ciertamente se podría ampliar, pero bueno, el tiempo es un verdugo en este caso. Doctor Eduardo Tapia Alcalá, muy gentil, muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias, a la orden.
Gracias a usted y gracias también a usted por el favor de su escucha a este espacio informativo. Que descanse, buenas noches, hasta mañana.